a volver a leer unos textos en el capítulo 4 de Efesios, que tiene que ver con la tercera lista de dones que veníamos analizando. Y esta tercera lista, pues, está en la carta llamada a los Efesios, en el capítulo 4, y vamos a volver a leer la lectura del otro día para tratar o intentar tratar la parte que no dio tiempo el lunes pasado. El verso 11 del capítulo 4, hablando de los dones, dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Bueno, en esta tercera lista de dones que ocurre sobre el año 62 o 63, que coincide cuando esta carta, según los estudios más actualizados que tenemos, pudo ser escrita. Por lo tanto, pocos años, 4 o 5 años después de la lista de Romanos, donde veíamos que la lista de dones de 1 Corintios 12 en Romanos 12 se disminuía. Y en este capítulo 4 de esta epístola que hemos leído, digamos que se disminuye y se fija un poco más dones que en ese año, el año 62-63 del siglo I, eran necesarios para que la Iglesia funcionase como tal Iglesia. Y esto es algo que, con el paso del tiempo, pues en tantos lugares ha sido olvidado, y de lo que nos preocupamos poco en los días actuales. Aquí dice, como dones, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, que ya comentamos lo que significa cada uno de estos dones y lo que representaban y representan en la vida de las iglesias, teniendo en cuenta que el Nuevo Testamento va revelándose progresivamente, y en la medida que se va revelando, los dones van disminuyendo hasta que llega un momento en que la revelación de Dios Nuevo Testamentaria está completada hasta el día en que el Señor vuelva a esta tierra. Pues con estos dones, aquí se especifican, eran suficientes para perfeccionar a los santos. Sabemos que los santos es una manera de hablar de los creyentes, y veremos en Primera de Corintios y en el capítulo primero por qué a los creyentes se les puede llamar santos. Y ya lo veremos en su día, si el Señor lo permite. Y vuelvo a recordar que el término perfeccionar, o el literalmente traducido, es equipamiento. Por tanto, con estos dones se supone que la Iglesia, esté donde esté, la Iglesia universal, con su representación en iglesias locales, con estos dones es suficiente para que se equipe para hacer la obra que la Iglesia tiene que hacer. Es de notar que aquí no se dice que quien tiene que hacer la obra del ministerio. El término ministerio es el término diaconía, servicios. Aquí no se dice que quien tiene que hacer la obra del ministerio son los apóstoles exclusivamente, o son los profetas exclusivamente, o son los evangelistas exclusivamente, o son los pastores y maestros. Aquí se dice que quien tiene que hacer la obra del ministerio o del servicio es toda la Iglesia. Todas y cada una de las personas, en la medida que el Señor les da algún don o alguna cualidad, para poder ayudar. Y como se pregunta el apóstol cuando escribe en las listas anteriores, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos tal? Y la respuesta es no. Y aparecen dones que podrían tener vigencia en el día de hoy, pero que no la tienen porque las personas, algunas, justifican su falta de colaboración en la Iglesia diciendo: es que yo no sé el don que tengo para ayudar en la Iglesia. Una de las cosas que se destaca es los que ayudan en una de las listas. Para ayudar en la Iglesia en múltiples facetas, no hay que ser un apóstol, ni un evangelista, ni un profeta. Para ayudar hay que tener un corazón predispuesto para servir al Señor y hacer aquello que uno pueda hacer. Y todo es muy valioso. Y por consiguiente, yo creo que nadie puede escaparse de esa responsabilidad. Lo que pasa es que cuando nos escapamos, pues entonces no estamos cumpliendo con lo que tenemos que cumplir. Y hay una cosa que más que con los dones tiene que ver con el testimonio que a veces se expresa a través de estos dones. Y es que cuando se narra en los evangelios, especialmente en uno de ellos, esa, digamos, entrevista pública delante de mucha gente que el Señor Jesucristo tiene con una persona relativamente joven pero madura, que le pregunta: que Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y hay una respuesta de parte del Señor, y lo que tiene que, el contenido de la respuesta del Señor, sin ir a cada frase, a cada palabra, es que lo que tienes que hacer, lo que le dice, es precisamente lo que no haces. Porque tú dices que lo que yo te he dicho de cumplir los mandamientos, que esto tú lo cumples desde tu juventud. Pero esto no es cierto. Es un hombre rico, es un hombre poderoso, está rodeado de miseria, de indigencia, de pobreza, y estás cumpliendo los mandamientos de Dios. O sea, amas al Señor y al prójimo como a ti mismo. Con lo que el Señor le está diciendo que no es que no cumpla uno ni dos, es que no cumple nada. Y luego después hay un comentario de parte del Señor Jesucristo muy fuerte de cuán difícil es que un rico entre en el reino de los cielos o en el reino de Dios. Y pone un ejemplo que en la práctica es imposible. Y ante el ejemplo que pone, que no era verificable, era que un camello entrase por una especie de aguja, de puerta pequeñita, porque las puertas de la ciudad, de las murallas, se cerraban todas y no se podía entrar por la noche, pasase por allí. Y aquello materialmente no era posible. Y es cuando el Señor habla de qué difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. Y entonces se inquietan los que están a su lado, los que están más cercanos, los discípulos que ya eran apóstoles del Señor. Y entonces le preguntan, entonces, ¿quién podrá ser salvo? Esto de salvarse es muy difícil. Y lo que voy a decir ahora, lo digo para que lo pensemos seriamente. Porque el Señor también dijo en muchas ocasiones, el que tiene oídos para oír, oiga. Nosotros tenemos oídos, unos oyen mejor, otros oímos peor, pero el que tiene oídos para oír es para oír, pero para que esa audición luego se transforme en una realidad. Dice, el que ama, padre o madre, o esposo o esposa, o hermano o hermana, etcétera, más que a mí, no es digno de mí. Y esto el cristianismo no se lo toma en serio. Y los cristianos, o los que nos llamamos cristianos, tampoco. Y es muy fuerte lo que dice. El que ama a alguien, por muy cercano que esté de mí, más que al Señor, no es digno del Señor. Y hay que escoger entre Dios y los otros. Entre Dios y algunas otras realidades que se pueden dar en nuestra vida. Y mientras que esto no funcione de esta manera, el equipamiento que se da a la Iglesia con los dones que aquí se mencionan para que haga la obra del ministerio de la diaconía no va a funcionar. Dice que estos dones son para el equipamiento a los santos, para la obra del ministerio, el término es diaconía, del servicio al Señor, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, ¿cómo se edifica el cuerpo de Cristo? ¿Y el cuerpo de Cristo quién es? ¿Qué es el cuerpo de Cristo? Para algunos es muy fácil. Hace un reduccionismo antibíblico total y en una oblea, en una hostia, como se llama en ese tipo de cristianismo nominal, pues ahí tienen el cuerpo de Cristo y se lo come. Se lo come. Pero claro, eso no cambia la manera de vivir de las personas. El cuerpo de Cristo es la iglesia. El cuerpo de Cristo somos los creyentes, reunidos como iglesia. Y la edificación del cuerpo de Cristo es nuestra edificación, la nuestra. Los dones están para edificar primordialmente al cuerpo de Cristo, a la iglesia. No están exclusivamente pues para predicar, que también están naturalmente con su palabra, pero sobre todo habría que predicar con la vida, no con las palabras. No, la edificación es de la iglesia. ¿Cómo se edifica la iglesia? ¿Cómo se edifica el cuerpo de Cristo? Porque la iglesia es un edificio, dice la palabra de Dios de manera clara en el Nuevo Testamento. La iglesia es un templo. La iglesia es la casa de Dios, donde Dios reside, donde Dios se manifiesta, donde Dios vive. Y la iglesia somos nosotros. Así que tenemos que pensar que si tenemos algún don entre nosotros, y yo creo que alguno hay, ¿nos sirve para algo el que haya algún don? ¿La iglesia se está edificando con esos dones que puede haber? ¿O seguimos igual que si no hubiese ninguno? Porque los corintios tenían todos los dones y el funcionamiento de la iglesia en muchos aspectos era absolutamente impresentable. Tenían todos los dones y todos los problemas. Tenían envidias, celos, contiendas, desavenencias, incestos, negación de doctrinas fundamentales en la iglesia en relación con la resurrección, por ejemplo. ¿De qué servían los dones en la iglesia de los corintios? Teniendo todos los que en ese momento de la historia, 55 a 57 del siglo primero, tenía esa iglesia, pues no estaban sirviendo. La iglesia no se estaba edificando, sino todo lo contrario. Habían convertido la libertad en libertinaje. Y se congregaban, llega a decir el apóstol Pablo en uno de los capítulos de 1 Corintios, lo veremos, no os congregáis como iglesia para lo mejor, sino para lo peor, para criticaros los unos a los otros, para crear hasta odios entre unos y otros, para embriagaros y ir a la reunión del partimiento del pan borrachos. Eso está en el capítulo 11 de Primera de Corintios. Así que, ¿de qué servían tantos dones y todos los que se podían dar entonces y la iglesia no funcionaba? Porque había otras cosas que había que cambiar. Y por eso él les escribe la carta que él les escribe. Vivían engañándose a sí mismos y no sé si creyendo que engañaban a Dios. Desde luego a Pablo no le engañaron. Pero no le engañaron porque los que fueron a ver a Pablo, cuando él estaba en Éfeso, le contaron un montón de cosas que los corintios le ocultaban. Y él había sido la persona que Dios había escogido para levantar esa iglesia. Año y medio seguido tuvo, luego estuvo más veces en esa iglesia, pero año y medio seguido del ministerio de una persona como Pablo es mucho tiempo y suficiente para que pudiese decir en su día: os he anunciado todo el consejo de Dios. Pero no funcionaba. Así que estos dones es para edificación del cuerpo de Cristo, diría o dice el autor de Hebreos, cuyo cuerpo sois vosotros, refiriéndose a los creyentes, hasta que, ¿cómo hay que edificar? Y la idea es la de una casa que se edifica con piedras y se va poniendo una piedra encima de otra piedra. Para ver eso de manera literal, cuando luego estemos en nuestras casitas, vamos a la primera carta de Pedro y al capítulo 2 y leeremos ahí: vosotros también como piedras vivas, sed edificados una casa, un edificio espiritual, porque es el Espíritu de Dios el que permite que podamos edificarnos de esta manera, sobre la base de la piedra angular que es el Señor Jesús, que está en ese capítulo 2 también de Primera de Pedro. Dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Aquí se trata de madurar, de madurar. El término perfecto es un término que se emplea muchas veces en el Nuevo Testamento. En algunas ocasiones se traduce en Reina Valera palabras del apóstol Pablo, no muy afortunadamente traducidas: todos los que somos perfectos. La traducción más adecuada sería todos los que somos maduros, todos los que hemos crecido en el Señor, todos los que hemos desarrollado la salvación en nuestra vida, pues esto mismo sintamos, dice Pablo. Y está, por ejemplo, pues en Filipenses, explicitado de una manera muy clara. Esta palabra significa maduro y competente. Y en el Sermón del Monte, el Señor Jesucristo dice: ser perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y no se puede entender perfectos en el sentido de la perfección absoluta, que es monopolio de Dios. Solo Dios es la perfección por antonomasia, la perfección absoluta. O dicho de otra manera, ser perfectos equivale en la teología del Nuevo Testamento a ser buenos, en un sentido absoluto. Y hay alguien del que yo mencionaba antes un ejemplo, de ese joven que viene e incluso se pone de rodillas delante de Jesús y le llama maestro bueno. Y Jesús le dice: ¿por qué me llamas bueno? Bueno solo hay uno, Dios. Entonces, una de dos: si yo soy bueno, soy Dios, y si yo, para ti, que no estaba claro, no soy el bueno, que es lo que el Señor Jesucristo dice, no bueno, sino el bueno solo es uno, Dios. Si no soy el bueno, entonces no soy Dios. Entonces no tienes por qué tener esta actitud delante de mí. Pues cuando dice ser perfectos, ser maduros, ser personas competentes, de edad madura, que han ido creciendo, que de niños pasaron a adolescentes, que adolescentes pasaron a jóvenes, que de jóvenes pasaron a adultos y que fueron creciendo. Y eso es toda la secuencia del desarrollo de la salvación, lo que Pablo, escribiendo a los Filipenses, dice en el versículo 12: desarrollad o trabajad vuestra salvación con temor y temblor. Pero es que son palabras. Allí en el capítulo 13 de Primera de Corintios, Pablo dice: si yo tengo dones espectaculares y no tengo amor, nada soy. O no soy nada. Nada soy. Y luego habla del amor que el Espíritu de Dios debiera de despertar en nuestra vida y en nuestra conciencia. Y nos falta mucha conciencia para todas estas cosas. Hay que llegar a un varón perfecto, a un varón maduro a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para plenitud se emplea el término que muchas veces hemos mencionado, pleroma, que se emplea varias veces en el Nuevo Testamento referido al Señor Jesucristo, de que en Él habitaba toda la plenitud de Dios, y referido también a los creyentes, en los que el deseo de Dios es que en nosotros habite esa plenitud. Cuando dice hasta que todos lleguemos a un varón perfecto, aquí entramos en algo de lo que yo tengo una concepción particular y que conocen porque lo he dicho muchas veces, está en estudios, está en libros míos, etc. Lo que yo denomino, es decir, dar una definición de Dios es imposible, porque Dios es inaccesible, porque a Dios nadie le vio jamás, porque hasta que no vuelva el Señor Jesucristo no podremos conocer a Dios como puede llegar a ser conocido. Y será en la segunda venida de Cristo donde tendremos ese conocimiento. Ahora conocemos en parte, pero llegará un momento en que conoceremos la parte que no conocemos ahora. Incluso conoceremos cómo fuimos conocidos nosotros por Dios y cómo fuimos llamados por nosotros por Dios y cómo fuimos escogidos nosotros por Dios, que sabemos que es por gracia, pero todo el mecanismo confiamos en Él por gracia y por la fe y tomamos conciencia, pero hay un proceso que ocurrió dentro de nosotros, y lo sabemos dentro de nuestro corazón, de que no sabríamos describirlo. Solo sabríamos decir, yo un día me encontré creyendo en el Señor como mi Salvador. Bien. Y alguien dice, explícame eso. Y no, todo lo que te puedo decir es eso. Que yo lo siento, que yo vivo, ¿no? Y que desde ese día que empecé a tomar conciencia de eso, pues fui tomando conciencia de otras muchas cosas. Pero explicarte lo más profundo de Dios, lo más trascendente de Dios, no puedo. Pero un día tendremos el conocimiento pleno, la plenitud, el pleroma del proceso de la salvación. No se puede dar una definición de Dios. Se habla de la Santísima Trinidad, se habla de otros nombres que se han dado, pero eso no es decir nada de Dios. Y desde mi punto de vista, yo he desarrollado un concepto, que no soy el único en 2000 años de cristianismo que lo ha desarrollado, pero pocas personas han entrado en eso, que es el concepto de persona colectiva. Aquí se dice que tenemos que desarrollarnos como una persona colectiva. No cada uno por su cuenta, su aire, y voy a donde voy cuando me parece, y no voy a donde no me parece, y mi vida es libre y hago lo que quiero. Esto no es tener una conciencia solidaria de iglesia ni de congregación. Nunca estamos juntos. Terminan las reuniones y hay gente que sale disparada por la puerta corriendo y no habla con los demás. Y a lo mejor un día se queja y te dice, es que a mí nadie me saluda, nadie me habla, nadie me dice nada. Pero si es que eres tú que no hablas con nadie ni saludas a nadie Y no, ¿a dónde vas? No vas a ningún sitio. Pero sales corriendo. Y algunas personas, para poder decirlas a Dios, estando desde aquí, hay que casi ir corriendo hasta la puerta, porque no hay manera de cogerlas, ¿eh? Entonces, tenemos prisa. Y tenemos prisa, y luego después pasaremos seguramente muchas veces, muchas horas de esa tarde, perdidas. Pero tenemos prisa. Tenemos que ir a no sé dónde, tenemos que hacer no sé cuántas cosas, no nos comunicamos. ¿Cuánto comemos juntos? Porque los creyentes al principio, cuando recibían una bendición de Dios especial y la gente se convertía, no era por casualidad, era porque su testimonio era muy serio y muy firme. Era porque le reconocía a la gente que habían estado con Jesús. Y ahí estaba la clave que los atraía hacia los creyentes en ese momento, que todavía no se llamaban ni cristianos, sino los del camino, al principio. Bueno, pues comemos juntos cuando tenemos un retiro. Yo creo que porque estamos encerrados en un sitio, a lo mejor a algunos les gustaría más ir a comer a otro sitio diferente de donde estamos en el retiro. Comemos juntos cuando tenemos el día de la conferencia anual, también porque nos meten en un sitio, pero aun cuando estamos en esos sitios, apenas hablamos con nadie. Los hay que se comunican mucho y hablan con la gente, y los hay que no. Que solo se comunican con una o dos personas, con las demás no ha... No es que no las saluden, no les digan hola, pero no hablan, no hay comunicación. Entonces, ¿dónde está? ¿A qué llamamos comunión? ¿A la palmadita? ¿Al besito en la mejilla? ¿A esto es a lo único que llamamos comunión? Que eso está bien. Los creyentes en el primer momento se besaban, ¿eh? O sea, no... Eso es una expresión del amor y del cariño, y es correcto. Pero no tenemos tiempo para realizarnos de una manera colectiva. El término que se emplea para varón crea un problema al concepto de persona colectiva que yo he ido desarrollando en mi pensamiento y en la poca obra que yo he podido hacer a lo largo de mi vida. Porque el término que se emplea aquí es literalmente varón. Es el término andra, donde viene lo de andrógenos, las hormonas masculinas, etcétera. Por lo tanto, surge un problema a la luz del concepto de persona colectiva. Porque hasta ser un varón perfecto, aquí tendrían razón los que dicen, no, las mujeres no pueden hacer nada en la iglesia. Porque ni eran apóstoles, no nombró a ninguna de ellas de los 12, ni pueden participar en otras cosas. Pero viendo el contexto donde está el término varón, está incluido el término también varona, femenino del varón, que es lo que tenemos en el libro de Génesis. Y por lo tanto, el desarrollo de la iglesia o se hace como una entidad colectiva. El Señor Jesucristo vino para salvar primero al mundo, en general, al cosmos, a las personas y a toda la creación desestructurada por la entrada del pecado. Y vino para salvarnos a cada uno de nosotros, pero para que pasemos de la soledad de la que muchos se quejan, de que están solos, de que no tienen con quién salir, de que no tienen a dónde ir, pero nunca toman la iniciativa de buscar a los demás. Son los demás los que tienen que buscarlos a ellos siempre. O de hacer pequeños círculos y nos relacionamos con tres o cuatro personas de la congregación y de las demás, pues pasamos. Y esto no puede dar un resultado positivo. Porque nuestro testimonio de realización colectiva atraería a personas. Les interesaría escuchar un evangelio que habla de una realización colectiva. Porque el término varón dice a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Para que no seamos niños fluctuantes o para que no seamos niños sacudidos por las olas. Y la palabra niño, de los diversos términos que se emplean en el Nuevo Testamento para niño, hay para recién nacidos, pequeñitos, pequeñitos, esta es la palabra aquí. Para que no seamos necios, que es la palabra. Para que no seamos niños pequeñitos después de 5 años de conversión, de 10, de 30, de 40 o de los que sea. Para que no seamos niños que no tienen capacidad para defenderse al ser sacudidos por las olas, sobre todo los niños y otros más mayores tampoco. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Literalmente, llevados por doquiera de todo viento de enseñanza. ¿Por qué hay tantas personas, o por qué tantas personas como han pasado por aquí, incluso personas de otros países, cuando ha venido mucha gente a España, vienen, están un tiempo y se van? Pues en mi criterio, porque no hay folclore. Si hubiese folclore, no se iría. Porque no hay baile. Ustedes saben que en algunas reuniones de algunas iglesias el culto se desarrolla, es un baile. No hablo de oídas, ¿eh? Mi esposa y yo en Canarias lo hemos vivido con nuestros ojos. Cultos especiales que teníamos, 19, 20 conferencias, una en una sala llenísima de gente, con cientos de personas, y no sé cuántas en una tarima, todas bailando. Y resulta que ese día estaba lleno de gente. Que al día siguiente, que la reunión era en otro sitio más pequeño, donde la gente lo que quería era escuchar la palabra de Dios, intentar profundizar en ella y aprender algo, ahí los que bailaban no estaban. En el otro sitio, que todo era juerga y folgloria y aleluya y gloria a Dios y no sé cuántas cosas, ahí había una movida de muchísimo cuidado. Entonces, en algunas iglesias en Asturias que se dice han crecido de asturianos convertidos y asturianas no, de latinoamericanos sí, que ya han venido convertidos por lo visto, y Dios sabrá eso cómo va. Y entonces, cuando vienen entre nosotros y no ven folclore y no ven baile, no les va. Ahora, donde haya folclore y haya baile y todo eso, entonces ahí les va muy bien. Pero si somos niños, y niños pequeñitos, nepios como es el término que se emplea aquí, o nepioi, podemos ser sacudidos por el viento, llevados por cualquier doctrina, por cualquier enseñanza. Dice que esta enseñanza surge de la estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y aquí es donde está, en el término andros, para mí la inclusión de la parte femenina de ese hombre que en principio Dios creó a su imagen y semejanza. Porque la cabeza, la iglesia, es el cuerpo de Cristo. Y ese cuerpo tiene una cabeza que es Cristo mismo. Eso está en esta carta, en muchos documentos del Nuevo Testamento. Por lo tanto, el cuerpo, que es la iglesia, que somos nosotros, y Cristo, que es la cabeza, nosotros tenemos que crecer, nosotros tenemos que madurar a la altura de la madurez de la plenitud de Cristo. O sea, dicho en términos sencillos, ¿crecemos de la cabeza o no crecemos? La gente cree que para crecer hay que tomar muy buenos alimentos, hay que tener la alimentación más idónea y más adecuada, y eso es verdad. Eso es verdad. El apóstol Pedro, que mencionaba antes, habla de crecer alimentándose de la palabra. Si realmente leemos en primera de Pedro lo que dice, para no añadir nada que altere el pensamiento de Pedro, dice lo siguiente. Dice el capítulo 2 de primera de Pedro, verso 2, desead como niños, y es el mismo término, bebés pequeñitos, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Esto se ha entendido muy mal. Se cree que a los creyentes siempre hay que estar enseñándoles la A, la B y la C, y que no se puede enseñar pues ni la X, ni la V, ni la Z, ni la P, ni la R, ni la S. Hombre, a un niño recién nacido, si se le da alimentos de un adolescente, o no digamos de un adulto, pues lo matamos. Eso no puede ser. Hay que darle primero leche. Pero fíjense lo que significa literalmente lo que Pablo dice. Está hablando de personas que llevaban tiempo convertidas y funcionaban como bebés recién nacidos. Y por eso les dice, desead como niños recién nacidos, o desead como bebés, la leche espiritual no adulterada. Es la leche, literalmente, la leche de la palabra, sin dolo, sin engaño. Cuando se forman los folclores y se dice que eso es lo que quiere el Señor, que estemos alegres, que hagamos fiesta, que cantemos y bailemos, pues se diferencia poco de aquellos que decían, comamos y bebamos, que mañana moriremos, como recuerda el profeta Isaías. La leche de la palabra sin dolo, sin engaño. Y si no, no hay crecimiento posible. Por lo tanto, crecer de la cabeza. Hay alimentos que hay que tomar por la boca, que la Biblia no está en contra de eso para nada, pero estamos hablando de cómo crece una congregación. O crece de la cabeza, que es Cristo, o crece de otras cabezas que no son Cristo. Porque recordemos una frase que llama mucho la atención y que es dura, pero es real. El diablo, no hablamos muchas veces aquí del diablo, pero hemos tenido muchos estudios sobre el diablo, muchos aspectos. El diablo se disfraza como ángel de luz. Y eso pasa. Pero no se disfraza como ángel de luz en una reunión de ateos. No le interesa al diablo estar en una reunión de ateos. Ya los tiene cogidos. Son de él, piensan como él, sienten como él, Él es la alternativa a Dios y ellos piensan que los hombres, poco a poco, nos iremos convirtiendo en Dios. Estamos en las mismas. Pero disfrazarse como ángel de luz en una congregación, los estragos son impresionantes. Porque las enseñanzas tendrán la apariencia de verdad, pero serán dolosas, serán falsas, serán un engaño. Y tenemos que abrir un poco los ojos y ser un poco consecuentes con lo que tenemos. Bueno, como pasó el tiempo, el próximo lunes hablaremos de qué es eso de crecer de la cabeza y cómo se crece de la cabeza, tomando como ejemplo el desarrollo de un ser humano y luego la enseñanza que la palabra de Dios nos permite tener en los textos que hemos leído. Entonces, lo dejamos aquí por hoy y...